Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy miércoles 23 de febrero. Luce el sol, ya veremos qué nos depara el tiempo. Dicen que se aproxima una dana. Necesitamos lluvia. Eso está más claro que la lluvia misma. Hoy tenemos como invitados a Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, que este viernes tiene pleno. Villarreal tuvo el pleno ayer. Hablaremos con Javier Serralvo, portavoz del equipo de gobierno de Villarreal. Con Ruth Sanz, diputada de Cultura, que nos cuenta cómo van a distribuir una partida de 1 millón de euros en Cultura. El Colegio de Médicos de Castellón gestionará durante 2 años el Consejo Oficial de Médicos de la Comunidad Valenciana. Tendremos a Marta Soto, nuestra protagonista del Club 100 en Betxí, este jueves, es decir, mañana. Nuestro espacio de economía Renta 4 Bancos y AgroCope con Alberto Marco. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat?
Amb els metges de Castelló, que presidiran el Consell de Col·legis de Metges Valencians. Per tant, el doctor José María Breva ostentarà aquesta presidència com a president del Col·legi de Metges de Castelló, i els membres de la Junta Directiva assumiran també les seues diferents àrees. A més, el bisbe de la diòcesi de Segorbe-Castellón, Monsenyor Casimiro López Llorente, dirigeix una carta a sacerdots, religiosos, laics i diàcons que inclouen en les seues oracions peticions per a demanar pluja degut a la creixent preocupació produïda per la sequera i els mesos que portem sense que ploga a Espanya, lo que fica en risc els cultius. Més qüestions, perquè el sector agrícola provincial i autonòmic viurà el divendres una manifestació a València de les principals organitzacions per demanar la supervivència del camp valencià. Betxí millorarà l'accessibilitat i la mobilitat urbana a la població i en els propers mesos iniciarà els tràmits per a redactar diversos projectes que afectaran a l'actual consistori i també a la entrada principal del col·legi Cervantes Dualde. La incidència de la Covid continua a la baixa, 150 punts menys entre ahir i avui, es situa en 834 casos per cada 100.000 habitants. Fa 3 setmanes o menys estàvem en 5.700 casos per cada 100.000 habitants, per tant, ha baixat pràcticament en 5.000 punts. Encara que ahir es van notificar altres 2 morts, són 1.034 les persones que han perdut la vida per la pandèmia, segons les xifres de sanitat, i es van registrar 354 contagis. I el grup d'investigació Ithaca UGI impulsarà durant aquest any un projecte per a la creació d'un arxiu de les publicacions fotogràfiques sobre la memòria de la Guerra Civil que es van editar entre els anys 2000 i 2020 de forma física, audiovisual i online, i que podrà consultar-se mitjançant una pàgina web a la UGI a partir de finals d'aquest any 2022.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Va a empatar a el Villarreal frente a la Juventus en la nada de los octavos de final de la Champions League en el partido disputado en el Madrigal. Un gol de Dani Parejo que va a igualar el que va a hacer la Juventus cuando portaven 30 segundos de partido. Y la eliminatoria de esta forma es resoldrá el 7 de marzo a Torí. I ha tancat un carril de la P7 entre Alcalá de Xivert i Santa Magdalena de Pulpis en els dos sentits per obres. I en quant al temps, lluís el sol, tenim 15 graus de temperatura, per tant, han baixat respecte a les temperatures de jornades precedents. Previsió, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad baja a últimas horas en el litoral y sin descartar algunas brumas. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar de de las componentes sur y este y será algo más intenso en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos cielos poco nubosos a primeras horas e intervalos de nubes medias y altas por la mañana, tendiendo a quedar un cielo nuboso a lo largo de la tarde. A últimas horas no se descarta nubes bajas y algunas brumas en el litoral y algún chubasco en zonas interiores. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con valores que rondarán los 18 grados en Castellón de la Plana y los 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. En cuanto a la foto central, los dos se hacen eco del partido del Villarreal. Villarreal 1, Juventus 1. En titular, Mediterráneo dice lo siguiente: el líder del PP acaba con su enroque al quedarse solo. Casado cede y acepta un congreso extraordinario. García Egea dimite como secretario general tras la profunda crisis por el encontronazo con Ayuso. Núñez Feijóo ya abre la puerta públicamente a ser próximo presidente del Partido Popular. El Partido Popular Comunidad Valenciana de Mazón se queda desprotegido a pesar del viraje de última hora para coger sitio. Y Mazón marca el camino a seguir a la dirección provincial de Barrachina tras su silencio de ayer. Pues como ves, continúa esto que parece un reality show. Por su parte, Castellón al Día lo titula así: la vía Feijóo tambalea a Pradas como número 2 del Senado. La alternativa a un Casado caído necesita proyección en Madrid. En el Congreso no puede al no ser diputado, pero sí en la Cámara Alta como senador territorial y suplir a casadistas como ella. Pues así están las cosas este miércoles 23 de febrero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues este viernes, Benicàssim tiene pleno y Raúl Puchol habla con su alcaldesa Susana Márquez.
Aquesta va resultar una setmana interessant, informativa i també institucionalment a l'Ajuntament de Benicàssim, perquè hi ha plenari, serà el divendres, ja sabeu, tot el que rodeja l'elaboració dels pressupostos de l'any 2022 i ese pacte de governabilitat que hi ha entre Partit Popular i Ciudadanos, què és el que passarà? De moment el que sabem que hi ha mocions, que hi ha declaracions institucionals. Susana Márquez Escoín, alcaldessa, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia. Sempre a gust i contenta d'estar en COPE.
Gràcies. Un plenari en el que n'hi hauran molts ulls mirant, no? De moment, hi ha diverses mocions que van este divendres al plenari, per tant, hi haurà que veure si estan d'acord tots els grups, almenys els que encara governen el municipi, com per exemple el rebuig a la taxa turística, que és un d'ells.
Bueno, pues el rebuig a la taxa turística que des del grup popular municipal, així en l'Ajuntament de Benicàssim, ja és la tercera vegada que presentem esta moció de rebuig a esta taxa. Ja la van fer la primera vegada en l'any 2017, quan se va començar a parlar per part del Consell de que Ximo Puig volia aprovar una llei que regulare tot el pagament este extraordinari mitjançant una taxa de les pernoctacions en els llocs, allotjaments turístics, ja puguen ser hotels, pensions, càmpings i demés, i nosaltres pues, en aquest moment ens pareix un despropòsit, com ja ens pareixia entonces, que se tingui que tornar a posar al sector turístic en la picota de decisions polítiques que considerem errònies, perquè a més, ara en aquest cas, el que pretenen en aquesta nova llei no és gravar en un impost nou, en una taxa a lo que és, perquè realment és un un impost, no és una taxa. L'està fent realment el que fan és cobrir serveis, i que me diguen a mi quins serveis són els que realment s'estan cobrint en a tres llocs on la taxa està en plena implantació, com pot ser les Illes Balears o Catalunya. Estem parlant realment d'un impost encobert en el que pretenen de nou carregar la responsabilitat als ajuntaments perquè siguin després els ajuntaments qui voluntàriament decidim si la volem aprovar o no en els nostres municipis. Nosaltres Benicàssim des d'un primer moment va dir que no. Tornem a portar esta moció de rebuig a la taxa turística per a que el Consell faci un pensament i no tramite ni aprove una llei que gravarà a tot aquest turisme de proximitat que tenim nosaltres en el nostre municipi. Benicàssim és un municipi en què estem fent una tasca molt important per desestacionalitzar l'oferta turística de sol i platja dels mesos d'estiu en activitats de dinamització durant tot l'any, però durant tot l'any el turisme que busquem i el que ens dirigim, perquè són els principals que poden acudir, és el turisme de proximitat, els propis valencians. En la província de València n'hi ha 1 milió de persones que tots els fins de setmana decideixen què tenen que fer. Bueno, pues per què no vindre a Benicàssim i disfrutar de la nostra cultura, de la nostra gastronomia, però clar, si damunt tenen que gravar, se'ls té que gravar i tenen que pagar un impost més per eixir de vacacions des de la seva pròpia comunitat, doncs mos pareix tot un despropòsit. Pensem que no és el moment, no és el més apropiat, s'està intentant tornar a punxar en la línia de flotació d'un sector castigat com ha sigut el turístic en plena pandèmia, i no és el moment, no és el moment, i per això Benicàssim dirà que no, i esperem comptar en el recolzament de tots els grups polítics, encara que Compromís ja va manifestar en la passada Junta de Portaveus que volia debatre la moció, el que vol dir que ja de manera institucional serà impossible que pugui eixir. Però bueno, jo apel·le a la responsabilitat, a que se treballi i se pense en clave municipalista, que és el que se pretén des d'aquest ajuntament, i recolzen el no a esta tasa.
Una tasa que seria a banda del 21% d'IVA que ja de per si es paga en assumptes turístics d'allotjament, el 10%, com bé saben, en la major part de productes que són d'hostaleria. També hi haurà una declaració institucional que ha presentat precisament a instàncies del Partit Popular.
Sí, hi ha una declaració institucional perquè, bueno, Benicàssim ens van declarar ciutat amigable en les persones grans, en les persones majors, des d'aquest punt de partida, pues, vam anar realitzant diferents actuacions en l'objectiu de donar recolzament, formació i informació a aquest col·lectiu de persones, i sobretot en algo molt important, que és promocionar el que se diu envejecimiento activo, ¿no? Cada vegada pues, tenim persones més grans, cada vegada és veritat que en hivern hi ha col·lectius i de persones grans que decidissin vindre a passar els mesos de més fred a Benicàssim, perquè tenim un clima excel·lent i fantàstic, i a tots ells pues, tenim que oferir-los activitats per a que puguen estar en Benicàssim, no només estar, sinó també saber què és el que poden fer cada dia en Benicàssim. Des de el taller de persones adultes vam iniciar uns cursos per a afavorir a les persones majors la implantació de les noves tecnologies, donar-los a conèixer les noves tecnologies, tot en la finalitat d'erradicar, no?, de minimitzar aquesta bretxa digital que està ara tan de moda, però que és una realitat, que les persones majors pues, cada vegada es costa més pues, acudir a un caixer d'un banc a fer unes gestions, es costa més fer un pago telemàtic, i entonces en aquesta finalitat estem formant a la persona major en l'objectiu de crear pues, aquesta espècie de ventanilla única, no?, on se pugui dirigir també el nostre major, el nostre veí de Benicàssim, o aquelles persones que decidissin passar llargues estades d'hivern, sobretot en Benicàssim, i tindre un punt de referència a poder-los ajudar, no? A poder-los ajudar pues, perquè encara n'hi ha tràmits que els resulten complicats i difícils de fer per ells mateixa, perquè bueno, pues, no tenen tan a l'abast pues, tota aquesta formació que des de l'Ajuntament intentem donar-los per a trencar conforme dic i ser de xar digital. I bueno, aquesta serà una de les declaracions que sí que de manera institucional estarà recolzada per tots els grups polítics, i ja vam quedar així, no vam acordar en la Junta de Portaveus.
Susana, ara parlem del 8 de març, que és d'ací un parell de dimarts, i ja estan preparant la programació, però abans està guardant silenci en tota la polèmica que s'ha alçat per les declaracions de la seva sòcia, els seus socis de govern, com és Ciudadanos, en quant al pressupost i de més. Poc menys que vostè és la bruixa del tren de la bruixa. Per què calla i per què no explica la seva postura?
Bueno, jo la veritat és que quan m'han preguntat sempre l'explicat en molta tranquil·litat. A voltes governar en socis de govern que no estan a l'altura ni al mateix ritme de treball que funcionem el resto de persones de l'equip, pues resulta una miqueta penós, no? A mi me dona moltes voltes la impressió de que vaig en un tren, on vaig en la locomotora, que tinc amb un to companys del grup popular, inclús del grup Ciudadanos, no?, que estan espentant per a que aquesta locomotora vagi en marxa, i tots els projectes que tenim preparats per a venir així, pues vagin endavant, i quan algú planta el remo i no vol remar i el planta en l'arena i fa tapor, pues evidentment les coses no hi seran. Ja en aquest aspecte, pues en aquest moment tenim damunt de la taula els pressupostos municipals en els que la portaveu de Ciudadanos encara no ha presentat quines són les propostes de la seva àrea, perquè des del diàleg i des del consens portem mesos treballant tots els regidors de l'equip de govern intentant aportar les millores per a les nostres àrees i també aquelles inversions que se necessiten per al bon funcionament i el creixement de Benicàssim. Venim de 2 anys de pandèmia on hem dedicat el nostre pressupost pràcticament íntegrament a poder atendre les persones, atendre les famílies, col·laborar en la recuperació econòmica del teixit més important de Benicàssim, com és el teixit socioeconòmic turístic de Benicàssim, sector comerç, sector turístic, sector serveis. Hem destinat 9 milions d'euros en 2 anys per a poder mantindre les persianes dels negocis oberts, però ara és el moment de la recuperació, el moment de tornar a invertir i tornar pues, a fer les coses que se necessiten en Benicàssim, com pot ser pues, aperturar el CEAM, ampliar el cementeri, que és molt precís, asfaltar carrers, fer aceres noves, millorar els espais públics i jardins, i totes aquestes coses són les que portem en el pressupost, i això és gràcies també a la col·laboració de les aportacions d'altres grups polítics que estan en l'oposició i que ja han fet arribar a l'alcaldia les seues propostes. Encara estem esperant a que la senyora Fernández mos presente les seues, que a fecha d'avui encara no tenim damunt de la taula. No aixina com a 3 companys del seu propi partit que sí que treballen conforme tenen que treballar, no? Que per això cobrim un final de mes, no? Treballem per el municipalisme, treballem per a lo que mos han demanat els nostres veïns, i aixina estem a l'espera de que la senyora Fernández pues digne a donar-nos les seues propostes i no a fer declaracions en premsa que per a res contribuïssin a la bona sintonia i que pareix que l'únic que vulguin és desestabilitzar un equip de govern del qual forme part. És un any molt dur, tenim molta feina per davant i arribarà en el moment de les distàncies polítiques i de períodes electorals i de coses que en aquest moment, des de luego, no entren en el meu cap. Mm-hmm. En el meu cap entre treballar per Benicàssim, per els meus veïns, que són els que m'han donat la confiança des del 2011, que són, és que espero que continuïn donant-me aquesta confiança, però per això n'hi ha que treballar i complir el que ens van comprometre, que és el nostre programa electoral. I això sols se pot fer a través d'un pressupost.
Susana Márquez, escollint alcaldessa de Benicàssim. Per últim, en un parell de dimarts, tenim el Dia de la Dona, hi haurà actes previs i ja ho tenen tot ultimat a Benicàssim.
Pues sí, estem acabant d'ultimar el programa, anem a tindre una extensa programació on el cine, el teatre, les exposicions, les xerrades tindran cabuda durant tot el mes de març, i bueno, comencem ja els actes demà en la celebració del Consell de la Dona, on estan representades, a part de totes les forces polítiques, estan representades tots els col·lectius de dones que n'hi han així en Benicàssim, que d'una manera o altra també treballen de manera activa en esta programació del dia 8 de març. A tal efecte, pues, també anem a aprovar de manera institucional una declaració per posar en valor tota la tasca que se fa en l'Ajuntament de Benicàssim al voltant d'una regidoria com és la regidoria d'Igualtat, la regidoria de la dona, recordant que Benicàssim, bueno, ja forma part també d'aquest projecte tan important de lluita contra la erradicació de la violència, en la que cada dia, cada 25 de cada mes anem repassant i recordant i conscienciant a la gent de la nostra lluita, però també de la força i de la igualtat que té que representar el fet de ser dona en una societat en la que cada dia som més numerosos, però que evidentment pues, encara n'hi ha moltes desigualtats que n'hi ha que lluitar i per a erradicar.
Doncs estarem molt pendents també d'aquesta programació. Susana Márquez Escoín, alcaldessa de Benicàssim, gràcies per compartir el que significa el plenari que tindrà lloc este proper divendres, principalment.
Moltíssimes gràcies, com sempre, a Cope Castelló.
ahí está la polémica también. ¿Tasa turística sí o no? ¿Oh? Y de un pleno que se va a celebrar, nos vamos a otro pleno que ya se ha celebrado. En un momentito.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ayer se celebró pleno en Villarreal y se aprobaron varios puntos muy importantes y muy interesantes. Tenemos con nosotros a Javier Serralvo, portavoz del grupo del equipo de gobierno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Javier.
Buenos días.
Pues a mí uno de los que me ha llamado la atención, pero evidentemente hay más puntos que se han aprobado, ha sido la bonificación del 95% del IBI para los locales.
Sí, bueno, lo que hemos considerado... Sabes que desde la pandemia creamos un espacio que es de encuentro de todos los partidos, que era la tabla del Renacimiento, para ir mirando las medidas mejores para mitigar un poco los problemas de la COVID, ¿no? Entonces, el año pasado fuimos de los pocos ayuntamientos que pudimos realizar esta bonificación porque lo teníamos implementado dentro de nuestra ordenanza fiscal del impuesto de bienes inmuebles, en la cual, por razón de interés social, se pueden bonificar a algunos sectores o en otros casos pues para apoyar al comercio, sobre todo para que las empresas puedan disfrutar de mitigar esos gastos, ¿no? El año pasado lo hicimos, creo que fue una buena medida, y este año lo que hemos acordado también todos los partidos, que aunque estemos mejor, aunque estamos saliendo, aunque las perspectivas son mejores para este año, pero evidentemente las consecuencias de muchos comercios ha sido que han tenido pérdidas, ¿no? Y por eso todos los grupos del ayuntamiento pues hemos aceptado y aprobado la propuesta que desde el equipo de gobierno se hacía, que era de poder volver a hacer esa bonificación. Entonces, comercios y sectores que lo están pasando mal son los que podrán solicitar esa bonificación del 95%. Los propietarios y los que sean inquilinos, que también es una cosa que a veces se pregunta por qué, cómo se puede hacer, pues los inquilinos luego los propietarios repercuten ese IBI que se ahorran en menos gasto del alquiler.
Ajá, menos gasto del alquiler. También se aprobaron 3 proyectos del plan de industrialización.
Sí, yo creo que fue un pleno importante, ¿no? Aparte de las mociones que son, se escapan un poco de lo que es el ayuntamiento, ¿no? Para otras mociones a otros niveles, yo creo que eso es importante. Sumado a lo del IBI, este año también, de momento, y creo que va a durar todo el año, no vamos a cobrar tampoco la tasa por las terrazas, ¿no? De los bares y restaurantes, también para ayudar en ese tema. Y el IBAC es una cosa que el año pasado ya, y hace 2 años hicimos algunas obras, y lo que hacemos es aprovechar las ayudas de la Generalitat Valenciana, que en este caso creo que también pues son ayudas importantes, y lo que vamos a hacer es 3-4 zonas de la ciudad, pues arreglarlas, adecentarlas, y también poner en valor esos carriles, ¿no? En la calle Sena Pescador, paralelo a lo que es la nueva Ronda Suroeste, un vial de borde que también se va a hacer. Y luego también el entorno muy importante de donde hay almacenes de naranjas y otro sector comercial, que es más allá de la estación, siendo para Burriana, que también se va a arreglar con la ayuda de la Generalitat Valenciana. Son los proyectos que al final hay una parte pequeña que tenemos que aportar desde el ayuntamiento, y lo que hicimos ayer también fue dar viabilidad a eso, ¿no? Al final son todo medidas para ayudar a que esta salida de la crisis, que la vemos más cerca, pues sea mejor.
Y ya para terminar, pues también aprobasteis algunas acciones o actos para el 8 de marzo.
Sí, el 8 de marzo pues siempre ha habido aquí unanimidad de todos los partidos para aprobar la crisis institucional. Evidentemente, desde que está Vox ahora, pues no la firma, porque su política y su manera de hacer las cosas creo que es un error por su parte, porque hay un consenso general que el 8 de marzo se tiene que celebrar de la manera más adecuada, y reivindicando todavía la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres en algunas cosas, y por eso pues ayer también volvimos a aprobar esa moción conjunta de todos los partidos menos Vox para que se pueda hacer el manifiesto el 8 de marzo, ¿no?
Pues Javier Serralvo, portavoz del equipo de gobierno de Villarreal, muchas gracias por habernos atendido y haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón, y a seguir trabajando, ¿no? Es lo que queda.
Pues sí. gracias a vosotros.
We'll be right back. Y en un momentito también queremos hablar con Ruth Sanz, que es la diputada de Cultura, para que nos cuente cómo van a distribuir una partida de 1 millón de euros en Cultura. En un momentito.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al de Emilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al de Emilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Villarreal, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a 2 persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa María, Fundació Caixa Rural Villarreal, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universidad de Cardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles, salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento, muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie. Viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Si está chupado.
Casmani. Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Sí.
Qué bien ha quedado la reforma de tu casa. ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Laval y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor.
No solo de pan vive el hombre, tengo la excusa, vivo yo.
Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón.
Mejor te guardas todo eso, te perras con ese hueso y nos decimos adiós.
Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras.
Te puedo pedirle lo eterno a un simple.
La Diputación sigue apostando por la cultura y tiene una ayuda para actos culturales de 600.000 euros. Tenemos con nosotros a la diputada de Cultura, Ruth Sanz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues nos gustaría saber y que nos explicases cómo se van a repartir estos 600.000 euros.
Pues bueno, la verdad es que estos 600.000 euros van repartidos a las asociaciones culturales de toda la provincia de Castellón. Y están repartidos en dos líneas de ayudas, unas para programas culturales, que definimos programas culturales como actividades que se pueden realizar durante todo el año, ¿no? Asociaciones que sabemos que en todos los pueblos hay que tienen una actividad pues mensual importante. Y después tenemos otra línea de ayuda que es para los eventos culturales, ¿no? Que, por ejemplo, para que la gente también nos entienda, si digo Festlloc, pues todos entendemos el Festlloc, que son cuatro días seguidos de conciertos, pues son los que entran en estos eventos culturales, que son eventos pues eso, que tienen una duración de más de tres días, ¿no? En este caso. Y la verdad es que son unas ayudas que todas las asociaciones culturales de la provincia, que estén dadas de altas en la base de datos de la Diputación, pueden solicitar. Y que, bueno, un año normal, no vamos a obviar estos dos últimos años que también se han sacado las ayudas, pero que muchas actividades no se han podido realizar, pues están sobre alrededor de unas 450 asociaciones que lo piden de toda la provincia.
Y tienen un plazo y evidentemente el requisito es que estén dados de alta, ¿no? Pero ¿tienen un plazo para solicitar estas ayudas?
Sí, pues mira, hoy estamos a miércoles 23, mañana va a salir publicado en el BOP el extracto, eso quiere decir que a partir de el viernes todas las asociaciones pueden pedirlo y tienen 20 días naturales para presentar la solicitud. Y bueno, esperemos pues a principios de, a mitad de abril, poder dar la resolución para que todo el mundo sepa la cantidad de dinero pues que vamos a aportar la Diputación para sus actividades culturales.
Ruth Sanz, diputada de Cultura, también tenéis un circuito cultural provincial, ¿no?
Sí, la verdad es que el año pasado pusimos en marcha el circuito cultural provincial, que destinamos 400.000 euros. Este va destinado a los ayuntamientos, son los ayuntamientos los que los solicitan, pero tenemos en el circuito que otra cosa importante, que son empresas de artes escénicas que son de la provincia de Castellón. Ahora estamos en la primera fase. La semana pasada, el día 16, acabó el plazo para que todas las empresas de la provincia pudieran presentar sus proyectos. Ahora un comité evaluará los proyectos y los valorará, y aquellos que tengan, igual que el año pasado, más de 50 puntos, serán los que después ofreceremos a los municipios de nuestra provincia para que se hagan. El año pasado fue la primera vez, este año hemos introducido mejoras, pero el año pasado recuerdo que fueron 130 de los 135 municipios los que se adhirieron al circuito. Uh-huh. Se hicieron 190 representaciones en toda la provincia, y la verdad que todos los municipios y también las empresas del sector también pues nos animaban, ¿no?, a seguir con la actividad, a seguir con este circuito cultural, que al final lo que ha hecho ha sido pues llegar a pueblos que normalmente no se llega. Yo tengo la anécdota de un artista de la provincia de Castellón que fue a un pueblo muy pequeño y que el chico del ayuntamiento que le ayudó a descargar le decía: usted, si ve que no viene nadie, no se preocupe, es que aquí somos muy pocos. Bueno, pues al final tuvo que hacer dos pases de la obra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso te demuestra que sí, que podemos llegar con obras que a lo mejor pues la gente de los pueblos y ciudades más grandes sí que han visto, y en pueblos más pequeños no, pero que al final pues también tienen su público. Y la verdad es que ha sido una buena iniciativa y que la vamos a mantener.
Es que la cultura nos hace falta, ¿verdad, Ruth?
Sí, yo creo que bueno, ahora mismo que aunque ya parece que vemos más la luz al final del túnel, ¿no?, pero que yo creo que nos ha ayudado mucho durante estos dos largos años. Y siempre digo que bueno, les hemos ido devolviendo todo lo que nos han aportado, pero ahora mismo pues todos necesitamos un poquito de salir de nuestras casas y la rutina, y poder volver a hacer esas cosas que hacíamos antes, y que era reírnos sin preocupaciones, ¿no? O reírnos o llorar, porque también...
O llorar, sí.
O llorar. Y la verdad es que sí que es importante.
Ruth Sanz, diputada de Cultura, pues a mí las cuentas me salen 600.000 por una parte y 400.000 por otra, pues 1.000.000.
Sí, la verdad es que sí, es que yo creo que es importante, ¿no? Pero no solo nos quedamos con 1.000.000, ahora estamos también trabajando pues con las ayudas a las fallas y a las gallatas, también estamos trabajando pues para las bandas de música, con que al final también son 300.000 euros. Es decir, que a nivel cultural pues intentamos ayudar a mucha gente, y que al final son el motor, ¿no?, también de la actividad de los municipios de nuestra provincia, ¿no?, que sería un pueblo sin banda de música, ¿no? Pues en la provincia de Castellón tenemos 81, y pues ahí también estamos la Diputación ayudándoles, ¿no? Y yo creo que es muy importante, y al final es un dinero que es una inversión también en cultura, pero también en nuestra salud mental, ¿no?, que ahora mismo está tan en boca de todo el mundo, pues también es una ayuda en eso.
Una ayuda, y además muy necesaria, porque me estás diciendo que son 80 bandas de los 135 municipios. Es que somos tierra de música, de músicos.
Exacto, sí, ¿no? Exacto. Yo siempre digo que levantas una piedra y encuentras un músico en la provincia de Castellón, y la verdad es que sí. Y ahora, pues bueno, esta semana también vamos a decidir a ver si podemos hacer el certamen provincial de bandas, que se anuló desde el año 2019, no se celebra. También tenemos una reunión esta semana para ver si podemos este año sí que hacer el certamen provincial, y recuperar los encuentros comarcales para el verano de bandas de música. Es decir, tenemos que ver cómo cosas que sí que aglutinan a mucha gente, porque una trovada de bandas, no sé, yo pienso en mi comarca, en el Baix Maestrat, pues es reunir a 900 músicos, y bueno, tenemos que estudiar si podemos empezar a recuperar también esta actividad cultural.
A ver si poco a poco, ¿no?
Sí.
Ruth, vamos recuperando todo. Ruth Sanz, diputada de Cultura, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos con las ayudas para los actos culturales.
Muy bien, muchas gracias.
De lunes a viernes tienes mi amor, déjame sábado a mí que mejor. Oye, mi negra, no me castigues más, porque allá afuera sin ti no tengo paz.
Bueno, pues ya lo has oído. Todas las asociaciones culturales de la provincia de Castellón, a partir del viernes, y luego tendrán 10 días naturales para poder solicitar esas ayudas tan importantes para la cultura.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo te pongo el caramelito en la boca, porque va a ser mañana jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Betxí, donde vamos a tener el Club 100 con Marta Soto. Las invitaciones en la Biblioteca Municipal de Betxí y en Castellón, NMS Gestión Inmobiliaria, que están en la calle Segarra Ribes, número 9. Y además, a partir de la 1 la vamos a tener con nosotros en los micrófonos de COPE Más Castellón, Marta Soto.
Cuanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abrazar. Que la vida es eso, es subir al cielo y vivir descalza. Y apareces cuando empezaba a reencontrar. Un camino, 11.000 motivos y una carcajada. Te reto a ser capaz. Que quiero verte, que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar la vida diferente, la vida diferente.
Un segundito, unos segunditos para que lleguemos a la una de la tarde. Luego vuelvo contigo, pero ya te dejo con Pilar García Muñiz, con toda la información que te interesa.
Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con aplausos de los suyos se ha marchado Pablo Casado del Congreso en la que ha sido su última sesión de control al Gobierno como líder de la oposición. Hay que reconocerle sin duda el mérito y también la dignidad de haber estado presente hoy en la Cámara Baja haciendo de tripas corazón cuando el cuerpo, me imagino, que le estaba pidiendo quedarse cómodamente en su casa o en su despacho preparando su salida del Partido Popular, que va a ser cuestión de horas o de días. Estaba previsto que Casado preguntara a Pedro Sánchez por las concesiones que está haciendo a los partidos independentistas, pero al final el todavía líder del Partido Popular no ha hecho la pregunta como tal, sino que ha pronunciado un discurso de despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. Porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Pues eran los aplausos que recibía Casado de la bancada popular, entre los que estaban muchos de los que ayer precisamente le dieron de lado y pedían un cambio de rumbo en el partido. Poco después, Pablo Casado destacaba en su cuenta de Twitter esa misma frase que acababa de pronunciar en su intervención en el Congreso, donde ha estado aproximadamente unos 10 minutos. Se ha marchado en cuanto ha escuchado la respuesta de Pedro Sánchez a su interpelación. Sánchez, que por cierto ha estado muy elegante y le ha deseado todo lo mejor en lo personal. Esta tarde Casado se tiene que enfrentar a otro trago amargo, la reunión que está convocada a las 8 con sus varones territoriales. Muchos de ellos le retiraban también su apoyo en las últimas horas y apostaban por un congreso extraordinario que ya se sabe se va a convocar la semana que viene. En esa reunión se va a ver con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que todo apunta a que va a ser su relevo. El propio Feijóo ayer ya decía que en esta crisis todos tienen que tomar decisiones, una manera muy a la gallega de dejar abierta la puerta, ahora sí, a asumir el liderazgo del partido, algo que, sin embargo, no quiso hacer en 2018 tras la marcha de Mariano Rajoy. ¿Qué va a pasar esta tarde? Bueno, pues vamos a ver si vuelan los cuchillos o si reina la cordialidad o si Casado presenta ya su dimisión. Lo que está claro es que el presidente popular está ya en tiempo de descuento después de que, además, su secretario general, Teodoro García Egea, presentara ayer su dimisión. Es curioso, es cómo es la política, ¿eh? Fíjate, hace menos de un mes, el Partido Popular tuvo contra las cuerdas a Pedro Sánchez y solo el error de un diputado popular en la votación de la reforma laboral salvó los muebles del gobierno de coalición. Y hace solo 2 semanas, pues los populares tenían la esperanza de un gran resultado en las elecciones de Castilla y León y, pese a haber ganado esos comicios, desde ahí todo se ha precipitado hasta llegar a una crisis tan profunda que va a obligar a refundar el partido. 1:03, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Ucrania, el país ha instaurado el estado de excepción, salvo en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha firmado un decreto para movilizar a 900.000 reservistas ante el repunte de las tensiones en el este del país. Autoriza a los ucranianos a llevar armas para defenderse y urge a sus ciudadanos a salir de Rusia cuanto antes. Estados Unidos dice que suspende la vía diplomática con Moscú y por ello ha quedado suspendida también la reunión entre los jefes de la diplomacia rusa y norteamericana. Menudo panorama, Pilar, mientras el precio del petróleo se mantiene ahora mismo cerca de los $97 por barril, sigue marcando ese nuevo máximo histórico de los últimos 7 años. Han sido detenidas 5 personas por hackear a una empresa española ubicada en Madrid dedicada a la custodia de criptodivisas y robar 6 millones de euros en criptomonedas de miles de inversores. La operación se ha desarrollado en Tenerife, Bilbao y Barcelona. Los piratas pudieron acceder a los ordenadores sensores de la empresa a través de un virus dentro de una película que se descargó uno de los empleados. Esto sí que ya parece de guión de película, literalmente. Bueno, el Papa ha expresado su angustia y preocupación por la situación en Ucrania y ha pedido a todas las partes en conflicto para que se abstengan de cualquier acción que provoque todavía más sufrimiento a las poblaciones, poniendo en peligro la convivencia entre las naciones. Francisco convoca para el próximo miércoles de ceniza una jornada de oración y ayuno por la paz para responder con las armas de Dios a la insensatez diabólica de la violencia. Y además también en la audiencia general de hoy, Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la ancianidad. Ha alertado del riesgo de descartar a los ancianos y de verlos como un peso en una cultura dominante que tiene como modelo único el de joven adulto, porque los ancianos, ha añadido, no son material de descarte, sino un don para toda la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Atlético Manchester United en Champions.
A las 9 de la noche en el Metropolitano, el Atlético recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo con las bajas de Coque, Cuña y Carrasco, entre otras. Vuelve Lemar y Luis Suárez apunta al banquillo. Y a esta hora, entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Fernando Alonso está probando su Alpine. Carlos Miquel.
Lo está probando con un perfil bastante bajo. Se ha dedicado a hacer tandas largas, a mirar la fiabilidad de su motor, que de momento está respondiendo 54 vueltas, ningún problema para el piloto asturiano, y séptimo tiempo de los 10 participantes de esta mañana. Leclerc ha sido el más rápido. Ojo con Ferrari, que el feedback que está recibiendo de los del piloto monegasco es muy bueno, el coche lo siente muy bien. Segundo Norris con McLaren, 24 a 3 décimas. Russell, Vettel, Tsunoda, Verstappen, ojo a ese Red Bull, ese Mercedes y Alonso de momento en fiabilidad.
Y ha vuelto a jugar Rafael Nadal, el campeón de Australia, que ha ganado en Acapulco al estadounidense Kudla 6-3, 6-2. Entre otras cosas ha dicho después del partido que ya no pelea por ser el número uno del mundo. Su próximo rival es Stefan Kozlo. Hoy, recuerden, tiempo de juego a las 8:30 con el Atlético de Madrid, Manchester United.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Aquí estoy de nuevo contigo en Cope más Castellón. Soy Antín Teruel y aún nos queda mucho, mucho para compartir contigo. Por ejemplo, pues que el Colegio de Médicos de Castellón gestionará durante 2 años el Consejo Oficial de Médicos de la Comunidad Valenciana. Quique Rodríguez nos dará la información. También tendremos a Marta Soto, nuestra protagonista del Club 100 en Bechín mañana jueves. El espacio de economía, Renta 4 Bancos y, por supuesto, Agrocope con Alberto Marco. Pero antes vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es la siguiente. Rafa Nadal y Pau Gasol compran para su restaurante de Madrid producto made in Castellón. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad baja a últimas horas en el litoral y sin descartar algunas brumas. En cuanto a las temperaturas, hoy son más bajas, con máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar de las componentes sur y este y será algo más intenso en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos cielos poco nubosos a primeras horas e intervalos de nubes medias y altas por la mañana, tendiendo a quedar un cielo nuboso a lo largo de la tarde. A últimas horas no se descarta nubes bajas y algunas brumas en el litoral y algún chubasco en zonas interiores. Por último, las máximas mañana no cambiarán demasiado, con valores que rondarán los 18 grados en Castellón de la Plana y los 17 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos metemos en nuestra página web cope.es/Castellón y aparece un podcast, la noticia más importante, la esencial, la que destacamos, es un podcast especial que recuerda el 23F y el papel de Cope Castellón, con un Xavi Manzanet, padre, claro, muy joven, participando en ese podcast que recuerda las horas en vilo en España por el golpe de Estado ocurrido el 23F. Nos hacemos eco también pues de la sequía y te comunicamos que el obispo de Segorbe Castellón llama a orar para pedir la lluvia. Que Adif adjudica las instalaciones de telecomunicaciones en el tramo hacia el norte del corredor. Que los médicos de Castellón presidirán el Consejo de Colegios de Médicos Valencianos. En un momentito nos lo contará y nos lo ampliará Quique Rodríguez.
y que el PP de Baiduxo reclama oportunidades para las familias de Nordex amenazadas con despidos. Pues así están las cosas este miércoles 23 de febrero.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Screaming into space to drown them out.
Por lo que te comentábamos, que el Colegio de Médicos de Castellón gestionará durante 2 años el Consejo Oficial de Médicos en la Comunidad Valenciana. Quique Rodríguez.
El Colegio de Médicos de Castellón asume un nuevo reto y es el de gestionar el Consejo Oficial del Colegio, de los Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana. De esta forma, los miembros del Colegio de Médicos de Castellón serán los que durante los próximos 2 años gestionen este Consejo de Colegios Oficiales de Médicos Valencianos. Tesorera del Colegio de Médicos de Castellón, Vicenta Nebot, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un reto importante, encantada, ¿no? Para el Colegio de Médicos, igualmente, encantado. Un reto muy importante por delante.
Pues sí, la verdad es que lo hacemos con mucha ilusión. Tenemos ahí 2 años por delante, aunque este año hay elecciones en el Colegio de Médicos de Castellón, pero confiamos que podamos este reto que hemos iniciado ahora en el mes de enero, pues poder continuarlo durante estos 2 años que vamos a ostentar la presidencia del Consejo Autonómico.
Tendrán que abordar, que hablar con la Consejería de Sanidad, con la Generalitat Valenciana, cuestiones muy importantes, ¿no? Para la atención sanitaria, para los profesionales sanitarios y al final para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, la situación en la atención primaria, ¿qué les preocupa?
Evidentemente. Estos 2 años que venimos sufriendo, todo, como todo el mundo, ¿no? Pero especialmente los sanitarios y concretamente los médicos, que son los que nosotros, la tarea nuestra, pues han sido muy duros, se han evidenciado las limitaciones y las deficiencias que había en la atención primaria y son los que más han sufrido posiblemente lo que es toda esta crisis sanitaria, toda esta pandemia y todos los casos que se han tenido que atender y en fin, pensamos que todo es mejorable y queremos proponerle a la Administración que se tome en serio todas estas cuestiones para ver si llegamos a buen puerto.
Ahora se van a tomar un tiempo para conocer cómo está la situación, o ya son conocedores perfectamente y ya pueden abordar todo ello.
Bueno, van mejorando las cifras, ¿vale? Los casos ya no son tan graves, aunque hay muchos contactos todavía, pues no son muchos, son asintomáticos o con síntomas leves. También ha bajado la presión hospitalaria, pero no tenemos que perder de vista pues que tenemos que tener en cuenta lo que ha sido, intentar que mantener pues todas las precauciones y todos los, aunque ya decaen prácticamente la mayoría de la estrategia que se puso para atender y evitar que siguiera propagándose esta pandemia. Decaen la mayoría de todas las circunstancias que se habían dado, pues tenemos que seguir manteniendo pues un poco distancia en la medida que se pueda, sobre todo a nivel de los actos que ahora para las fiestas van a ser masivos. La gente tiene muchas ganas de salir, normal, porque después de todo lo que hemos pasado y hemos sufrido, pues todo el mundo tenemos ganas de salir y relacionarnos. Nosotros somos un país que es, tenemos, nos gusta mucho el contacto con la gente, salir a la calle, nuestras vivencias siempre son de fuera, y eso se manifiesta en todas nuestras fiestas, como la Magdalena y las Fallas en Valencia, que la gente tiene ganas de salir y que le dé el sol y tomar aire fresco, y pues, bueno, ser un poco prudentes en la medida y colaborar en lo que nos pidan las autoridades sanitarias. Pero tenemos que dar gracias porque toda la situación ha mejorado bastante.
me dice que dar gracias. Hay que dar gracias también a los profesionales de la sanidad, a todo el colectivo sanitario de la provincia de Castellón, de la Comunidad Valenciana, de todo el mundo, que se ha volcado, que lo han sufrido que en sus propias carnes, que han sido el primer obstáculo, ¿no?, de este virus, y que han tenido un gran estrés. Así que solamente nos cabe decir gracias. Es un reconocimiento, ¿no?, para todos los sanitarios.
Sí, sí, por supuesto. Ellos han estado en primera fila desde el minuto cero hasta lo que ha hecho falta. Y una de las cosas que, aprovechando que estamos ahora en los medios de comunicación, sí que pediría a la población que tenga consideración, porque están muchas veces maltratando a los compañeros, porque las circunstancias han sido tan excesivas y tan la demanda a veces ha sido tan grande que estaban bloqueados absolutamente todos los teléfonos, todas las posibilidades de contactar con los pacientes, y los médicos concretamente se han dejado la piel, estoy segura porque lo veo todos los días en mi trabajo. Y una de las quejas que nos han transmitido es que ni siquiera la población muchas veces, o algunos pacientes, no eran capaces de ver en qué situación estaban viviendo los médicos la atención a todas las necesidades, ya no solo las necesidades vitales, que han sido muchas para la gente que ha sufrido la enfermedad y que lo ha pasado mal, sino simplemente tareas burocráticas o administrativas como las bajas laborales, ¿no? Entonces te diría que, por favor, agradecer, por supuesto, a todos los profesionales de la salud, pero concretamente a todos los médicos, y pedir un poco de paciencia y de tranquilidad, porque se va a resolver todo, esperemos que de forma satisfactoria para todo el mundo. En eso confío.
Claro que
confiamos,
sí,
en el colegio. Sí.
Así es, claro que sí. José María Brema, que no lo hemos dicho, asume la presidencia del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos Valencianos, también presidente del Colegio de Médicos de Castellón, del que forma parte Vicenta Nebo, tesorera del Colegio de Médicos. Muchísimas gracias, Vicenta, por habernos atendido y por todo lo que los médicos, los sanitarios, nos habéis cuidado siempre, nos seguís cuidando y nos cuidaréis en el futuro.
Gracias a ustedes por vuestra comprensión.
Pues eso, muchísimas gracias y enhorabuena. En un momentito tenemos a Marta Soto aquí en los micrófonos de Cope Más Castellón con Raúl Puchol.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
Todas esas canciones que yo te escribí se quedaron calladas.
Ay, es el nexo de unión de los Club 100 últimos que hemos tenido. Dani Fernández, que nos acompañó el 9 de diciembre en la Fundació Caixa Rural Villarreal, y Marta Soto, que nos va a acompañar este jueves en el Teatre Municipal de Betxí. Marta, muy buenos días y gracias por acompañarnos ahora y este jueves, claro.
Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Ya te digo, con muchas ganas de compartir nuevas canciones y sobre todo de ver a la gente de cerquita, que apetece mucho.
Apetece de verdad, después de todo lo que ha sucedido con la pandemia, son conciertos íntimos, con poca gente, estás muy cerca, ¿apetece?
Apetece muchísimo, apetece, porque yo creo que ese es el sentido de todas y todos los que nos dedicamos al arte en general, el poder compartir lo que hacemos y sobre todo notar ese feedback, esa reacción, verle la cara a la gente y poder sentirle cerca. Eso es el porqué de todo, yo creo.
Nos cautivaste a todos con aquella versión de Alejandro Sanz, ¿no? Que fue pues ese punto de inflexión, posiblemente, con más de 5 millones de visualizaciones, pero ahora ya vamos por el segundo trabajo en solitario. Bueno, en solitario, si hay que hacer un dueto se hace de maravilla, ¿no? Pero reivindicándose como protagonista principal.
Sí, la verdad es que, mira, no sabía que tenía ese número de visitas, que me parece una barbaridad, la verdad.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Ha pasado ya un tiempo desde aquel momento, pero lo sigo sintiendo súper cerca, porque al final ese fue el momento en el que todo se profesionalizó, ¿no? En el que, por supuesto, el maestro Alejandro Sanz me brindó la oportunidad de poder dedicarme a esto, ¿no? Y de soñarlo y poder traerlo a la realidad, y ahora presentamos el siguiente álbum que se titula Todo lo que tengo, un álbum en el que siento que he sido muy honesta conmigo misma, en el que he aprendido mucho y en el que creo que la gente va a poder ver esa faceta mía que hasta ahora no había enseñado, un poco más atrevida, y bueno, espero que la gente lo disfrute sobre todo.
Bueno, el otro día leíamos como noticia en cadena100.es el cambio de look de Marta Soto. Fue unos días antes, creo, del lanzamiento, es decir, que es un cambio total también de aspecto, te muestras de una manera diferente.
Pues sí, la verdad es que sí, el cumplir 25 años ha hecho que me sienta un poco ahí en ese camino de hacia dónde voy, de dónde vengo, y sobre todo el tomar la decisión de hacer lo que nos sale del corazón y seguir ese camino, porque ese el sentido de la vida al final es, estamos aquí para ser felices y sobre todo para abrazar esos impulsos, esos deseos. Y llevaba un tiempo como soñando el hecho de cambiarme el pelo, de atreverme, pero siempre había como un miedo, ¿no? Y bueno, la gente me va a pensar, bueno, y al final me atreví, un día me levanté por la mañana y dije, mira, hoy es el día, me voy a hacer un cambio de look, el pelo crece, si me harto no lo puedo cambiar mañana también, así que, en fin, la vida misma, ¿no? Ocurriendo.
Oye, Marta, me ha sorprendido que no sigues las visualizaciones que hay de las canciones. Fíjate esta, por ejemplo, que es archi conocida y que seguro que vas a interpretar en Bechí, que todo el mundo se la va a saber, ¿no? Tiene 8,5 millones de visualizaciones. ¿De verdad no tienes un seguimiento de este boom?
Mira, totalmente sincera. Lo voy viendo como cada 8 meses o así, cada 6, 7 meses, voy haciendo como un repaso, un resumen de todo, porque también obviamente hay que tener un punto de mira como más estadístico, ¿no? Y también es algo que motiva mucho, pero no me obsesiono mucho con las visualizaciones, porque creo que esta era digital tiene mucho bueno, pero también mucho contraproducente, y creo que el hecho de estar con el recuento de las visitas y los me gusta es un poco dañino, ¿sabes?
Bueno, pues chicas, yo no lo sé, no nos hemos visto nunca.
Sí,
en
sí,
una de esas,
ahora, ahora yo creo que no obsesionamos mucho con los me gusta y las visitas que tienen las cosas, y al final creo que tiene más que ver con el sentimiento de cómo te sientes tú a la hora de compartirlo, y eso es lo que te tienes que quedar.
Bueno, pues esta tiene también cerca de 5 millones de visualizaciones, que no puedo dejar de tararearla desde que, bueno, sabiendo que venías, pues evidentemente hemos repasado tus temas para poder acompañarte en los coros si es preciso, ¿no?
La de... ¡Hombre, por favor!
Imagínate, entre otros 100. Es que no me la quito, ¿eh? Es una cosa, ya sé que hay que hablar del disco nuevo, pero, en fin.
Muchas gracias. Me alegro un montón que te guste. Esta canción es un poco trabalengua, tiene un poquillo ahí de trabalengua, ¿no? Un poquito. Es una canción muy especial, una canción que yo creo que me va a acompañar durante toda mi vida, espero. Y que la compuse con 17 años, ¿tú te lo puedes creer?
Pues
yo
no.
Con 17 años compuse esa canción y yo no sabía ni qué significaba realmente esa canción hasta ahora con el tiempo, que como le he sacado más tinte y más colores al tema, ¿sabes?
Fíjate, pues es preciosa, Gaby. Es que... No sé, me va a ir hasta después del concierto la tonaeta que decimos por aquí. Muy joven, demasiado joven, seguro que te dirían en aquel momento, pero bueno, ya sabes.
Muy joven, muy intensa, con 17, 18 años todos vivimos la vida como si fuera el último día un poco, ¿no? Y sí, es verdad que esa canción abraza mucho eso, el hecho de ser jovencita, de la inocencia, de la frescura. Te agradezco mucho que te guste y por supuesto la vamos a cantar. Este jueves.
Bueno, pero a mí, claro, evidentemente la que más me gusta es esta, Si fuera por mí, que es lo último de lo último. ¿Vas a repasar un poquito de lo nuevo, de lo viejo? ¿Cómo lo planteas?
Pues sí, va a ser un concierto en el que obviamente voy a tocar temas del primer álbum, incluso voy a tocar alguno en primicia, que me gustaría también aprovechar para tantearlo, ¿no? Y para ver qué tal la gente, cómo lo recibe. Y por supuesto los temas de este disco nuevo, que algunos ya han salido y como te digo, habrá alguna sorpresa.
¿Alguna sorpresa? Bueno, pues estaremos pendientes si de la sorpresa. Marta Soto, que nos acompañará en el Club 100 del próximo jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Betxí. También es el primero que tenemos en este año 2022, tan importante, el del 30 aniversario de Cadena 100, y además en un lugar donde hemos tenido en Betxí a De Vicio, a Cincinnati, a Efecto Mariposa, tocando también para nosotros en su momento, presentando nuevos temas, y en este caso, pues ya veis, está a punto de darnos primicia de temas que van a estar en este segundo trabajo a sus 25 años y mucho por delante. El panorama, ¿cómo lo ves? Musical español, has estado, bueno, estás preparando, más o menos, mira, aquí son fiestas de Castellón, la Magdalena, que empiezan el día 19 de marzo, también tenemos Fallas, que son el 19 de marzo, y por esas fechas es cuando inicias la gira.
Exactamente, por esas fechas cuando empezamos. Bueno, respondiéndote a la pregunta de cómo ve el panorama musical, te diría que lo que yo creo que yo hago y lo que hacemos artistas como Dani Fernández, que también le han nombrado, De Vicio, es música de autor, ¿no? Intentamos buscar un poco esa conexión con la música más atemporal, y sí es cierto que ahora hay una tendencia hacia algo como mucho más, ¿cómo te diría?, breve, una música más breve, que es totalmente respetable, pero yo sigo por ese camino, sigo por el camino de las canciones que espero que puedan durar muchos años y sobre todo sincerándome con la guitarra. Ese es mi panorama musical a día de hoy.
Sincerándose con la guitarra. Fíjate, por alusiones prácticamente, ¿no?, con lo que pasó en Benidorm, el músico más músico, que era Gonzalo Hermida, que nos acompañó también en unos premios solidarios de Cadena 100 Castellón, que no pudo actuar, ¿no?, que también está con su guitarra y también él hace sus canciones. A ver si un mes de estos se pasa por aquí y nos visita, porque la verdad fue muy agradable tenerlo entre nosotros. Es lo que dices, ¿no?, cantantes, compositores, gente que vivís desde muy jóvenes la música y que lo expresáis de manera magnífica.
Pues sí, mira, es muy buen ejemplo. Gonzalo es también una de las personas que me ha enseñado mucho en este oficio y que yo creo que va defendiendo su verdad allá donde va. Llevo muchos años también dedicándose a la música y es un gran autor y un gran artista. Desde aquí le mandamos un besito.
Pues si por mí fuera estaríais los dos y todos aquí, bueno, los tres, porque también lo pasamos divinamente con Dani Fernández, y seguro que lo vamos a hacer a lo grande con Marta Soto, que va a estar después de que Zaragoza estará con nosotros en Betxí. Muchas gracias por hacer lo posible, por acordarme también de la provincia de Castellón, que aunque aquí tenemos muchos festivales, nos gusta tener a los músicos y cantantes y cantautores españoles, y sobre todo los que estáis emergiendo con tanta fuerza en el panorama nacional. Esta también me gusta, Marta, también. Es que me estás enamorando poquito a poquito, musicalmente hablando. Gracias y que tengas un buen viaje.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Nos vemos y con muchas ganas de presentaros todo lo que viene. Muchas gracias. Dirás que el mar no te trajo a mi puerta,
que ya no hay recuerdo ni alerta. A que tendrán más ganas de disfrutar de la voz de Marta Soto, pues las invitaciones las tienes en la Biblioteca Municipal en Betxí y en Castellón en MS Gestión Inmobiliaria en la calle Segarra Ribes, número 9. Mañana jueves, en el Teatro Municipal de Betxí, Marta Soto a las 8 de la tarde, Club 100.
Vivos, controla la velocidad.
sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende. Se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa La Cena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Media y es un buen momento para que vayamos a la información a la última hora. Quique Rodríguez.
Les diferencias a Benicàssim entre el Partit Popular i Ciudadanos. La alcaldessa de Benicàssim, Susana Márquez, el micròfons de COPE, que diu que treballa en poder traure endavant el pressupost per aquest any, encara que Ciudadanos, la seva portaveu, Cristina Fernández, havia anunciat la setmana passada que trencava les negociacions. L'alcaldessa Susana Márquez li demana a Fernández, sòcia de govern, regidora també de l'equip de govern, que presente les seues propostes per estudiar-les i poder-les incloure al pressupost municipal. L'entrevista es pot escoltar a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón. L'administradora ferroviària Adif adjudica l'execució de les instal·lacions de telecomunicacions al tram Castelló de la Plana a l'Ametlla de Mar amb el fi de dotar-lo de la tecnologia de telecomunicacions pròpia de les línies d'alta velocitat. I Borriana, que ja viu la prèvia de les falles i ho farà a partir de demà amb la inauguració de l'exposició del Ninot a les 7:30 de la vesprada al Centre Municipal de Cultura La Mercè. Es podrà visitar des de demà fins al dia 14 de març. A aquesta hora, els fallers també presentaran els ninots que optaran a ser indultats i coneixerem quins són els elegits com a ninot indultat.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ampliado.
Todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más. Yo quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar.
Pues yo también quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que volvamos a una normalidad y evidentemente tenemos que estar bien informados. Y es por eso que ahora mismo te voy a ofrecer el espacio de Economía Renta 4 Bancos.
Miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director Jesús Villegas, muy buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días.
Bueno, pues ya estamos aquí en otra semana. Hasta hace nada, el único factor que parecía tener una relación directa en la evolución de los mercados era el COVID. Y ahora hemos pasado de golpe al conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede también ser una pandemia, pero de otro tipo, claro.
Pues sí. Y este es un claro ejemplo, Raúl, de que siempre vienen surgiendo elementos y factores pues que no se contemplan en un principio a la hora de prever la evolución de los mercados, y que al final algo de incidencia, mayor o menor medida, acaban teniendo. Es decir, si esto de lo que está pasando ahora en Ucrania nos llegan a decir en verano que vamos a tener un conflicto bélico en el este de Europa, pues pocos hubiesen apostado por ello.
Los mercados, según nos has contado en otras ocasiones, son muy sensibles a cualquier alteración de la estabilidad social, económica, política, laboral. Este es un claro ejemplo.
Pues sí, así es, Raúl. Y ahora tenemos este conflicto, venimos de COVID. Pero los mercados hace no mucho incidía de forma muy muy especial Pues si recordamos lo que son las negociaciones de Donald Trump cuando estaba de presidente del gobierno de Estados Unidos, pues es negociaciones con el gobierno chino, con las amenazas y la imposición de aranceles. Pero también antes habló en un tiempo del accidente nuclear de Fukushima, también hace unos años de Grecia y su rescate, de que el euro se rompía, de la prima de riesgo. Es decir, siempre han habido imprevistos que han incidido durante un tiempo en los mercados, creando volatilidad, y esto va a seguir pasando, por supuesto.
Volatilidad, que es sinónimo de nervios, de correcciones, de...
Sí, también de oportunidades, Raúl. En estos momentos, además de este conflicto, pues seguimos con la inflación y las incipientes subidas de tipos de interés, pero también tenemos que ver si el crecimiento económico pues se resiente más de la cuenta. Si ese crecimiento se modera, las subidas de tipos podrían ser incluso contraproducentes. Y todo esto considerando, además, que el precio de las SMAT podría estar pues cerca de los $100 el barril. Y eso no es que ayude demasiado, ¿no?
Wow. Jesús, ¿cómo se encuentran esas oportunidades de las que hablas ante un escenario tan complicado, complejo como que el que estás narrando, en el que parece que estamos, ¿no? En el que estamos,
sí. Vaya. Lo que tenemos que ser es muy selectivos, eso es fundamental. Y esa selección lo que nos va a permitir pues es lo que hablamos siempre de diversificar por áreas geográficas y por sectores con el fin de tratar de reducir esa volatilidad sin que se resienta la rentabilidad. Pero aún así hay que ir un poquito más allá, Raúl.
Más allá, más allá. Eso de ir más allá, Jesús, ¿hasta dónde es o dónde es?
A ver, no es nada paranormal, aunque se parezca, pero no voy por ahí. Una de las cosillas que hacemos, una de las muchas cosas que hacemos es, sobre todo, contrastar pues algunos datos con su media histórica. Pues déjame que te haga un ejemplo.
A ver, ese ejemplo.
Mira, pues entre muchos análisis y cuestiones hay un parámetro muy relevante y muy utilizado, que es el PER. El PER es un indicador, un ratio, que nos dice si una acción, un índice, un país, pues está caro o está barato. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo que hacemos es lo comparamos con su valor histórico. Es decir, si el PER medio es 14, por codificarlo de una forma u otra, es 14, uh-huh. Y ahora mismo ese PER está en 14, que uh-huh. Es como estamos ahora en Europa, pues no podemos decir que la bolsa esté ni cara ni barata, está en el precio. Uh-huh. Si en vez de estar en 14 estuviese en 20 o en 22... sí que podríamos decir que la bolsa está cara y tendría que bajar, y en cambio, si estuviese en 10, pues diríamos que está barata y que son buenos precios.
Entonces, ahora mismo, según dices, está en el precio.
Así es, Raúl, está en precio. ¿Puede bajar? Por supuesto. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Pero como a corto plazo es complicadísimo hacer esas predicciones, pues diversificando bien y haciendo una buena selección, lo que tendremos es mucho ganado de cara al futuro.
El PER, un concepto económico más. Jesús, la semana pasada nos dijiste que hoy nos hablarías de los ETFs. ¿Qué es un ETFs?
Un ETF es un fondo de inversión que se negocia como una acción. Te lo explico, Raúl. A favor de las acciones está esa liquidez inmediata que me permite comprar y vender de un segundo a otro. Un fondo, en cambio, esa inmediatez no la tiene, sino que entre la venta y la posterior compra de un fondo pueden pasar 4 o 5 días. Además, los fondos me permiten traspasar de uno a otro, sin tener que venderlo, difiriendo el pago de impuestos. Y al final sí que pagaré, pero yo puedo decidir si lo pago el año que viene, al otro, cuando. ¿Vale? Es un poco la idea inicial. Es decir, que puedo pasar de un fondo cuando quiera y como quiera. Pero solo para las personas físicas. Es decir, una persona física puede hacer esta operativa. Pero una persona jurídica, una empresa, una pequeña sociedad, no puede aprovecharse de esta ventaja que es el traspaso de un fondo a otro.
¿Se puede decir que un ETF es una mezcla entre una acción y un fondo, por lo tanto?
Yo creo que sí, Raúl. Esa es la idea. Un ETF tiene la liquidez de una acción y la diversificación de un fondo de inversión. Para una empresa, como no es eficiente comprar y vender fondos, lo que hacen es comprar y vender ETFs, que, como os he dicho, similar a la composición de un fondo. Además, estos fondos nos van a permitir acceder a unos nichos más específicos todavía que un fondo. Y te voy a poner otro ejemplo, Raúl, hoy vamos a dar ejemplos.
Venga.
Un fondo me va a permitir invertir en tecnología con todo lo que conlleva la tecnología. Un ETF, en cambio, me va a permitir, dentro de la tecnología, especificar y concretar un poquito más. Es decir, yo puedo elegir un ETF donde solamente incluyan empresas vinculadas con la ciberseguridad. Uh-huh. Otro tipo de empresas que trabajen en la nube. Otro con semiconductores, etcétera, y así sucesivamente.
con el PER y los ETFs, acabamos el espacio de hoy, Jesús, si te parece. Porque vamos, vamos aprendiendo poquito a poquito, pero para estar al día siempre con las gentes de Renta 4. Recuerda, las oficinas se encuentran en la calle Gasset número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Podemos contactar con ellos a través del teléfono 964-72-3550 o en la web R con minúscula 4 con número www.r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión como los PER, las ETFs, que nos van a ayudar en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, muchas gracias por compartir sus conocimientos con los oyentes de COPE una semana más.
Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castellón para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega esta sintonía, llega Alberto Marco, pero en esta ocasión con Agrocope. Hola, Alberto.
Hola, Antín. Comencemos que esta Agrocope Castellón, Agrocope que arriba en una semana en molde moviment. Y es que comienza que esta 2022 en la primera gran concentración aquest divendres a València, on se junten totes les principals organitzacions professionals agràries de la comunitat per a demanar això, o per a demanar un SOS per la complicada situació que està vivint el sector primari valencià. Anem a veure que ens conta d'aquesta manifestació i també d'altres temes d'actualitat dins del sector primari una de les organitzacions que ho convoquen, concretament el president d'ABA Asaja, Cristóbal Aguado. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com diem, molta faena, molt de treball i molts preparatius de cara a aquesta gran concentració, però el divendres estem veient ja ajuntaments, així a la província de Castelló, que estan mostrant el seu suport, que inclús estan ficant autobusos. Suposo que vosaltres també molt de preparatiu de tot el que ve a la capital del Túria el divendres.
Efectivament, el divendres la situació del camp aixina o aixixís, tots els llauradors i ramaders que vulguin de la comunitat valenciana, de Castelló, de València i d'Alacant, pues estarem junten els tractors que també vindran de tot l'entorn de la ciutat de València i alçarem el crit una volta més. És una llàstima que tinguem que aixir tantes voltes al carrer, però una volta més alçarem el crit en la reclamació de que el camp és mort, i és mort perquè no hi ha verdaderament una taula de negociació en iniciatives polítiques clares, en decisió política clara per auxiliar i fer aquest canvi estructural, varietal i de tot tipus que necessita la nostra agricultura i ramaderia, i per aquest motiu les organitzacions agràries, totes les organitzacions agràries que tenim presència en Espanya, en Brussel·les, i que naturalment tenim una història darrere important, estem convocant a tot el sector. Tenim l'apoi total de tota la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, també de les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana, dels caçadors i de multitud d'entitats socials i polítiques, inclús, que ens donen el suport animant-nos a que van estar junts amb nosaltres. M'agradaria, naturalment, que també la ciutadania normal i corrent de la ciutadania que dic jo que viu tots els dies en el dia a dia es doni compte de lo important que és tindre garantia alimentària i de qualitat i del paper tan important que fan els llauradors i ramaders per a poder fer eixa garantia de subministre alimentari.
I és que ja el que hem comentat en este espai només te dic jo en 6 setmanes, és que estem ben, a part de tot el tema de les exportacions, per exemple, en el sector cítrico, tot el problema que s'està vivint en el tema del cotonet i les importacions que arriben de Sud-àfrica en aquests problemes de contaminants, d'excés de fertilitzants, doncs, per exemple, també us heu denunciat tota la qüestió d'agroseguro i la falta d'assegurances, la necessitat o l'obligació que al final ha tingut que fer la Conselleria de canviar diverses subvencions referides a la PAC i d'ajudes a cultius propers a parts naturals. És que al final pareix que és una trava darrere trava el que teniu que anar a fer front, i suposo que per això llanceu este SOS.
Efectivament, el SOS és per molts sistemes. Tenim una taula reivindicativa tremendament ampla, i començant per les plagues, que ja sabem que les pèrdues que n'hi ha són de quasi 200 milions d'euros com a conseqüència del desequilibri en la fauna que tenim ambiental i de tot tipus, i els perxuïns i pèrdua de collites, tant en mandarines com en taronges, com en caquis i com en moltes collites, les acuerdos internacionals, la falta de matèries actives per a lluitar contra aquestes plagues, la forma de diguem, discriminatòria que té Europa sobre els propis agricultors europeus, perquè els acuerdos internacionals no contemplen la reciprocitat i estan machacant els llauradors, la situació de falta d'investigació que tenim, la falta de seguretat en els recursos hídrics. Naturalment són factors i factors i factors que van sumant-se. Els danys de l'excés de fauna, perquè ara vull que sigui una filosofia nova en tot, l'augment dels costs, tenint en compte que els fertilitzants s'han més que doblat en el cost, els pous de reg i més del 50% dels cultius tenen aigua subterrània per a ser regats. Això significa consum d'energia. Fa falta fer una reestructuració i redimensionament de la forma de consum d'energia, però de moment el cost està augmentant d'una forma exagerada. I tot això junten moltíssimes més coses, igual en ramaderia, que en arròs, en la PAC, que en la fiscalitat, que la forma del seguro agrari. El seguro agrari, avui, en Castelló, en abril tingué una pedrega que es queda fora de cobertures. No té sentit en el segle XXI, després de refantes reivindicacions, que puguen haver, per no tindre una extensió de garanties suficient, que en Castelló la Clemenules hagi tingut la pèrdua tan tremenda que ha tingut per aquestes pedregades que tingué fora de cobertura. Sí, les reivindicacions haurien sigut ateses en el seu moment, les coses no serien així, però és que, a més, Agroseguro en aquest moment està amenaçant-nos en que vol llevar la clàusula d'extensió de garanties. Això és un verdader desastre i una verdadera punyalada trapera al sector citrícola, que des de fa més de 20 anys estem reivindicant que volem un seguro anual. Crec que va siguent hora de que en Agroseguro, quizás els dirigents no estan a l'altura que correspon, sobretot alguns, perquè en Agroseguro sí que n'hi ha una història magnífica, n'hi ha una forma de treballar d'augment de cobertures al llarg dels últims 40 anys, i des de luego n'hi ha una gestió feta que és exemplar en molts aspectes. Lamentablement, el govern se té que plantar, no s'ha plantat a través d'ENESA, i va siguent hora de que aquests 800 i pico milions que cobra Agroseguro dels llauradors de les autonomies, perquè la Generalitat Valenciana ja sabem que posa més de 20 milions d'euros per ajudar els llauradors, i també l'Estat, que posa un montó de milions, que fa aquests 800 i pico milions, doncs és el que fa que, hasta enguany, que n'hi ha un dany extraordinari per les sequeres, les pedregades i totes les circumstàncies, pues se puguen pagar aquests 700 i pico milions que han hagut de sinistralitat. Crec que és important entendre que el seguro és necessari, però que el seguro té que entrar en el segle XXI i encara està en el segle XX, i per tant necessitem un pas avant important. Tot això anem a reivindicar-ho, anem a defendre-ho, i anem pròximament a reunir-se en el Ministeri i en NESA per a poder tindre un diàleg continuo en la entitat que gestiona el seguro, que és Agroseguro.
I tot això, aquestes reivindicacions seran les primeres, aquest divendres a la ciutat de València, però ja també ho anuncia que estareu també presents en dos concentracions, dia 10 de març i dia 20 de març, en els dos casos, a Madrid.
Efectivamente, estem valorant, depenent d'unes convocatòries que van haver a nivell nacional de totes les organitzacions agràries que volen fer més, perquè en aquest moment estan havent manifestacions en totes les províncies pràcticament d'Espanya. I entonces acabaran el dia 20 de març en Madrid. Hasta el dia 20 de març estem preparant encara més iniciatives, a veure si mos dona temps i podem conciliar-les en les activitats normals. Ja avui comença la primavera, la faena en el camp és molt alta, els agricultors en pèrdues no poden perdre una hora a veure si sense tindre que pagar més salaris pues poden fer-se molta faena, i això mos limita un poc. Però estem pensant en que tenim que anar a la porta de la Unió Europea en la castellana de Madrid, tenim que protestar i fer un acte simbòlic encara que siga, però de presència important d'agricultors i ramaders, per a dir que la política d'Europa no és la que nosaltres volem, no és possible que els enemics estiguin dins d'Europa, no és possible que ante les plagues i enfermetats no se mos donen garanties i se mos discrimina, com és en el tema de Sud-àfrica, en la falsa polilla, que només que volen posar el tractament en fred en la taronja i no en les mandarines, quan totes porten plagues contaminades en esta plaga. Crec que esta falsa polilla que podrís la taronja, que pot tindre unes conseqüències importantíssimes sobre la nostra citricultura, nostra i europea, perquè estem jugant el 30% de la producció citrícola d'Europa si esta plaga s'establís així. Crec que no és possible eixa insolidaritat per part de Holanda, per part d'Alemanya i per part de Bèlgica, que estan protegint els sud-africans en contra dels citricultors europeus. A on està la solidaritat europea? A on està Europa? I a on està el fer cas a l'Agència Fitosanitària Europea, que diu clarament que la sanitat vegetal d'Europa està amenaçada si no se posa el tractament en fred i les taronges que venen dels països del cono sud-africà que tenen esta plaga no venen en eixa seguretat. Estem jugant en foc i podem cremar-se. És una llàstima que els polítics comunitaris no entenguen este criteri.
Doncs més clar que l'aigua, i per això arriba aquesta concentració, com diem, el divendres, i una concentració que arriba també en una setmana on parlem ara del sector citrícola, i on també les aigües vaixen un poquet remogudes. Parlàvem la passada setmana en la gent de la plataforma per la dicta de Llaurador, d'ací de Nules, que mostraven les aigües que hi sap el tema de la pinyolà, per la falta de la firma d'aquest conveni del sector apícola i la conselleria, i la resposta se pot dir entre cometes, la vau fer també les organitzacions agràries conjuntament, on se demana també avançar en aquesta qüestió, i sobretot en buscar una solució que siga beneficiosa tant per a la citricultura com també per a l'apicultura.
Efectivament, les organitzacions agràries tenim ja molta història, molt viscut, representem a tota l'agricultura i la ramaderia, no a un cultiu a soles, i després de 20 i pico d'anys peleant per buscar una solució definitiva, no s'havia fet una aposta clara i decidida. En aquest moment creiem que la política europea ho exigís. En aquest moment la política europea en esta nova PAC que s'ha aprovat és tremendament exigent en de la granja a la mesa i, des de luego, en les medides de respecte a la naturalea. Mos han desaparegut un montó de productes químics, d'insecticides, de neonicotinoides, simplement perquè la fauna útil i les abelles es veien perjudicades. La Unió Europea està decidida a que la fauna siga la que siga més possible per a mantindre l'ecosistema, sabent que les abelles i la fauna útil que n'hi ha i del mateix sistema de gènere, pues són més que necessaris per a la polinització i el manteniment de moltíssims cultius, com per exemple hortalisses, frutals d'os, kiwis, aguacates, etc., que són la majoria de cultius, i diuen que hi ha que posar en pràctica pràctiques molt consensuades, totalment respetuoses i, des de luego, eficients. I el sector agrari valencià, totes les organitzacions agràries, majoritàriament també cita la palestra Asaja i la Unió i la Federació de Cooperatives, però totes les organitzacions són partidaris de que té que haver una solució definitiva, i és el que han plantejat a la Conselleria d'Agricultura. tenim que no tenim que inventar, per desgràcia, m'haver agradat en els últims 20 anys haver inventat nosaltres la solució, però anem a copiar la solució que ha fet Estats Units i que han fet alguns dels exportadors més importants de la província de Castelló, que ja tenen els camps d'híbrids tapats en malles i que d'aquesta manera se garanteixen el que exigeix la política europea, el que exigeixen des de fa molts anys també als Estats Units i en altres països, que volen clementines sense pinyols, i anem a tindre que demostrar que l'agricultura valenciana és capaç de superar reptes, de garantir als consumidors i que ningú xiquet que va a l'escola, una mare europea, li doni una clementina que puga tindre pinyols, i crec que la solució és molt fàcil. I, a més, no és gravosa econòmicament. I si, a més, com li demanem a la conselleria, és capaç de posar ajudes econòmiques per en 3 anys donar una solució, el problema deixarà de ser problema, estarà solucionat i el prestigi, la imatge de la clementina espanyola i valenciana millorarà tremendament. S'ha acabat la pinyola i passarem pàgina a 20 anys i pico de calvari, perquè encara que hem apartat les abelles, la fauna útil que n'hi ha, que cada volta n'hi ha més, estava fent una polinització i una pinyola light. Això té que acabar-se, no té que haver en absolut pinyola i tenim que donar, i vamos, la clemenules, per exemple, i les demés clementines que tenim en la Comunitat Valenciana, que són les millors del món, tenen que seguir demostrant que no és que són les millors del món, és que a més es cultiven en el millor nivell de cultiu professional del món. I això és el que ens prestigiarà i ens donarà millors futurs i, des de luego, més rentabilitat econòmica. Eixe pacte és un pacte necessari i, des de luego, així l'han valorat totes les organitzacions agràries i cooperatives, de tot el que representem a tots els sectors de l'agricultura i la ramaderia. El que hi hagi persones que desentonen, doncs és de veres, pot ser. Jo sé que, per exemple, el pressupost de l'Exèrcit d'Espanya, n'hi ha qui diu que no tenia que haver pressupost i no tenien que haver militars, i n'hi ha que persones que tenim sensatès suficient per dir fan falta l'exèrcit, fan falta els militars, fan falta els policies locals, fa falta pagar impostos i fa falta que no ens agrada a alguns, és normal, però crec que la majoria en una democràcia és el que val i, des de luego, l'interès general és el que té que primar i no l'obsessió d'alguna persona que pense que la seva raó és absoluta i que la seva filosofia no deu de tindre contestació. M'espero que te doni claritat al tema, però crec que és una força que hi ha que pensar en la convivència, en el bé general i no en el bé puntual d'una persona.
I ja per acabar, Cristóbal, fa poquet vau estar per ací, ben propet, i reunits en la gent de la Diputació de Castelló per a corroborar aquesta col·laboració, i on també vau anunciar que d'ací poquet també aneu a obrir una nova seu a les comarques del nord, a la província de Castelló.
Efectivament, han tingut una reunió molt cordial en el president de la Diputació de Castelló i en el responsable, el diputat responsable d'Agricultura, i naturalment explicarem que havia anat molt bé el projecte que havien realitzat de col·laboració en la Diputació per a millorar la professionalitat i en cursillos i altres coses dels llauradors de Castelló, i naturalment en la voluntat de seguir renovant aquest conveni per a millorar, com dic, la professionalitat, la informació i la forma de lluitar contra les situacions puntuals que es donen en el camp de Castelló. I, a més, com no, aprofitarem l'ocasió per dir que si n'hi havia un aspecte en què poguérem col·laborar, nosaltres sempre estarem en positiu per ajudar a la millor gestió en el camp i, des de luego, del benestar dels llauradors de la província de Castelló. Al mateix temps li diguérem que havíem adquirit un local important d'uns 400 i pico metres en Castelló ciutat per a poder oferir tots els servicis tècnics, agronòmics, a tots els socis que ho desitgen. Estem ja ultimant el projecte de construcció de l'interior, de la remodelació. El projecte està ja a punt. Anem a demanar els permisos i li diguem al president que estaríem orgullosos de que ell, juntament amb les autoritats de Castelló, en el moment en què estiga tot acabat, pues que farem una inauguració el més vistosa possible, invitant als mitjans de comunicació i, com no, a totes les autoritats de la província per fer aquesta inauguració, com dic, i que els llauradors de Castelló sàpien que van a tindre una casa, que és la casa dels llauradors i ramaders, que va a tindre tècnics al seu servici i que anem a reivindicar tot allò que es faci falta perquè el camp demana futur, el camp demana apoyo i el camp diu que és la garantia de subministre alimentari i de seguretat i qualitat que els llauradors històricament han fet. Aquest és el final. Així és que anem a intentar donar la millor imatge i el millor servici. I, des de luego, el president de la Diputació de Castelló, junt amb el diputat, han expressat la total disposició a participar, a col·laborar i a enfortir tot l'apoyo a l'agricultura de Castelló.
Cristóbal Aguado, president de Basaja, gràcies com sempre per explicar-nos tots aquests detalls i tota l'actualitat del sector primari en aquesta Agrocope Castelló.
Moltes gràcies, un saludo.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Cristóbal Aguado lo ha dejado bien, pero que bien clarito. Este viernes, concentración en Valencia. Muy poquito para que lleguemos a las 2 de la tarde. Te hemos contado muchísimas cosas hoy. Yo creo que te habrás quedado con algunos datos y te recuerdo, pues, por ejemplo, que en Benicàssim se plantean si la tasa turística sí o no. En Villarreal hay una bonificación del IBI a locales del 95%. Que hay 81 bandas de música en la provincia de Castellón y hay ayudas. Y muchas más cosas, y que Marta Soto la vamos a tener mañana jueves en el Teatro Municipal de Bechí a las 8 de la tarde. Las invitaciones, ya lo sabes, Biblioteca Municipal de Bechí y en Castellón MS Gestión Inmobiliaria en calle Segarra Ribes. Te dejo con Pilar García Muñiz.